El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el auditorio ha estado muy, interesado en conocer temas de economía, así es de que esperan el comentario, el análisis que nos hace cada martes Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Te preguntaban por aquí, Juan Pablo, que les expliques exactamente qué sucederá con México en caso de que se disuelva o haya alguna afectación al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bienvenido a tu comentario y te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días para ti, para Víctor también y desde luego para todo el auditorio. También muchas gracias a quienes hacen llegar sus preguntas. Respondiendo primero de forma breve, en caso de la disolución del Tratado de Libre Comercio, México sí perdería un potencial de generación de su PIB, yo creo que alrededor de un 20-tantos%, 25% tal vez. Tenemos una enorme dependencia, sobre todo industrial, hacia Estados Unidos, y serían una gran cantidad de sectores los que se verían afectados, en particular nuestro estado de Jalisco es uno de ellos. Dudo mucho que llegue a presentarse, porque a fin de cuentas Estados Unidos necesita obtener también mercancías, bienes terminados e intermedios de algún otro lugar, y no lo va a hacer tampoco de China, así es que la manera más económica y rápida de poder satisfacer esa necesidad es desde México. Entonces pasamos ahora también al comentario que había preparado. Una noticia ya llamó mi atención la semana anterior. El INS reportó que durante diciembre pasado se perdieron 405 mil empleos formales, lo que representa la peor cifra en este rubro durante 20 años para un mes de diciembre. Por lo tanto, la caída mensual sería de 1.8% en comparación con noviembre, con lo que la cifra oficial de empleos formales al cierre del año termina en 22.238.000 puestos de trabajo. Hay que recordar que nuestro país se caracteriza por una alta informalidad laboral, por lo que en realidad la cantidad de personas que llevan a cabo algún tipo de ocupación en nuestro país es mucho más alta, teniendo una población económicamente activa de 61.4 millones de personas. Con este cierre, la generación de empleo formal en México habría sido de apenas 2/3 partes de lo hecho durante 2023. Representa la peor cifra para un arranque de sexenio y además es la menor cifra de generación de empleo registrada para un año en donde no hubo recesión. Esta cifra preocupa sobre todo en un contexto en donde la demanda por empleo podría incrementarse de forma repentina de cumplirse con las amenazas de deportación masiva que estaría llevando a cabo Donald Trump y con la llegada voluntaria de connacionales a México. El mes de diciembre es donde se registra siempre la mayor cantidad de pérdidas de empleos durante todo el año, para que luego vuelvan a ser recontratadas estas personas mayoritariamente en el mes de enero. Esta es una práctica que llevan a cabo diversos patrones, misma que es irregular y que podría acarrearles problemas. Sin embargo, este año la cantidad de despidos fue muy superior a lo que se esperaba. En años anteriores había sido de 277, 312 y 345 mil personas, para tener este año 405 mil, con lo que simplemente 209 mil empleos habrían sido terminados en diciembre. Otro punto importante que también podremos rescatar de esta nota es que al cierre de 2024 se tienen registrados 1.7% menos patrones a nivel nacional. Es decir, personas físicas y morales que se retiraron de la actividad económica y cuya ausencia representará también mayores dificultades para lograr la cifra de recontratación de personas empleadas durante 2025. La generación de empleo en 2024 se llevó a cabo en sectores que naturalmente observaron crecimiento, como lo son transportes y comunicaciones, comercio y la generación de energía eléctrica. En cambio, el peor sector fue el de la construcción, en donde se perdieron el año pasado casi 114 mil plazas. Es de notar el incremento en las plazas de generación de electricidad, ya que el crecimiento en este sector es indicativo de mayor actividad operativa en un país en el corto plazo, y en el largo plazo también es de más inversión y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en nuestro país este tipo de contratación proviene principalmente del sector público y así del cumplimiento de presupuestos federales, por lo que no podemos suponer el beneficio que se lee regularmente en este tipo de economías en donde la electricidad la generan los participantes del sector privado. Como pasa siempre que platicamos de un indicador promedio para toda la República, algunos estados se encuentran a la cabeza de la generación de empleo y en esta ocasión fueron el Estado de México, Hidalgo y Guerrero. Y por otra parte, el gran perdedor fue Tabasco. Este dato refleja la debilidad en la actividad económica del país, misma que durante 2024 cerró con un cuarto trimestre con datos provenientes de la IGAE, que indica riesgo de crecimiento nulo en el Producto Interno Bruto, que daría como resultado un crecimiento promedio anual de todo 2024 alrededor de 1%. La estimación oportuna del PIB la tendremos apenas el 30 de enero, pero el dato de una cantidad tan alta de despidos en un periodo de crecimiento indica que la debilidad fue mayor a la esperada, efecto de la incertidumbre originada por un doble periodo de transición, tanto en México como en Estados Unidos, y principalmente a que el segundo aún representa serias incógnitas para el desarrollo de nuestro país, no solo de forma inmediata, sino también por el futuro de la negociación del T-MEC, que supondrá un freno de mano al crecimiento en nuestro país, no solo durante este año, sino también durante 2026. Con la menor cantidad de recursos invertidos por parte del gobierno federal para reducir el déficit presupuestal y con este tipo de escenarios, a la economía mexicana le espera un primer trimestre de 2025 complicado, con altibajos en diversos escenarios y con volatilidad en los mercados financieros. Así es que más vale estar preparados, llevar a cabo mejores presupuestos para administrar mejor nuestros gastos y simplemente revisar aquellos rubros en donde podamos ahorrar. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, no sé si a grandes rasgos nos pudieras dar tu opinión del Plan México. Esta inversión millonaria en dólares que se anuncia, ¿es la solución a lo que se tiene como proyectado para poder potenciar esos sectores y en el industrial, el de turismo, por ejemplo?
Me parece que siempre una iniciativa de este tipo es bienvenida, sobre todo cuando hay coordinación a nivel federal, se están facilitando trámites, por ejemplo, para acelerar la apertura de empresas. Y en este caso lo que creo que no va a ser tan útil es el tema del otorgamiento de crédito, porque aunque se den mayores facilidades administrativas, a fin de cuentas, la tasa interna de referencia sigue siendo alta. Es decir, este es un periodo en donde México aún otorga un crédito caro y no tiene tanto que ver todavía con el tema bancario, sino simplemente con lo que dispone el Banco de México. Así es que dudo que este pueda tener efectos inmediatos en el corto plazo, sobre todo en la parte de las pequeñas empresas. En la atracción de inversión me parece que sí, que México siempre ha estado en el foco de diversos inversionistas a nivel internacional, no solo en el tema de inversiones pasajeras, sino fijas dentro del país. Así es que sí podría ser beneficioso. Sin embargo, mientras exista la duda y la sombra de la renegociación del T-MEC, posiblemente se también va a representar un freno para este mismo plan. Así es que creo que hay varios factores externos que no permiten que se implemente al 100% y que los beneficios por lo pronto van a seguir siendo acotados.
Muy bien. Juan Pablo, gracias por tu comentario y las explicaciones para el auditorio. Muy buen día.
Gracias a ustedes, Víctor. Que tengan muy buen día.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta.